Vamos a saludar a la embajadora Laura Gil, que tiene un trabajo muy complicado. Ella, pues, defiende a Colombia desde donde puede. La diplomacia. ¿Qué ha intentado nuestra embajadora? Cambiar la manera como nos ve el mundo. Es decir, tratar de mostrar señales del trabajo que hacemos. Pero cuando llega una fotografía de las Naciones Unidas o de un satélite de la inteligencia norteamericana que confirma lo que se confirmó, pues ella contra esos números no puede pelear por más que lo desee. Ella, repito, ha hecho todos los esfuerzos, ha hablado con cuanto embajador ha podido, ha tratado de transmitirle al gobierno las preocupaciones que hay, pero un país que no erradica una hectárea, que no ha demostrado de manera exitosa un plan, pues aparece con el 67% de las hectáreas de coca en el mundo. Y eso quiere decir que Colombia es el gran problema para el mundo por cuenta de eso. La carta de ella, el discurso de ella en Naciones Unidas, que es, entre otras cosas, su último discurso, es muy, muy emotivo. Es la expresión de lo poco que puede hacer un país con un fenómeno que, como decía usted esta mañana, Juan Pablo, nos presenta como secuestrados de un vicio del planeta, en el que nosotros somos los proveedores del 67% del problema, y somos cuatro países. ¿Qué dijo Laura Gil en su alocución?
Una estupenda radiografía de cuatro páginas, Julio, sobre la cual yo quiero destacarle un punto en donde ella, hablándole a sus colegas en Naciones Unidas, dice lo siguiente: he de apuntar esa aproximación colonialista que tiene la UNODC en este reporte, porque a pesar del hecho de que la cocaína es la cuarta droga más usada en el mundo, los análisis siguen centrándose en ella. Es como si existiera una cierta deshonestidad intelectual en un proceso que pone en el centro a la cocaína cuando los opioides, las anfetaminas, son consumidas mucho más y son mucho más peligrosas. Luego continúa ella diciendo: no voy a reprochar ni a ir en contravía de los hallazgos de este reporte. Sabemos que estamos en un momento récord de cultivos de coca en Colombia, pero es porque estamos tratando de encontrar otra forma. Estamos tratando de encontrar luz al final del túnel, sin abandonar nuestras responsabilidades. Y cierra ella diciendo que hablemos de otro tema que hace parte de la agenda de las drogas: el crimen organizado. Unas organizaciones criminales que no respetan las fronteras ni las burocracias y que necesitan respuestas efectivas, que vayan más allá de las fronteras para luchar contra la corrupción y que se reconozca que los crímenes como el tráfico de drogas no ocurren en países solitarios como Colombia.
Señora embajadora Laura Gil, gracias por atendernos. Buenos días, buena tarde para usted.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a toda la mesa y a tu audiencia.
Yo me sentiría, si fuera usted, pero yo lo puedo decir, usted sigue siendo diplomática, yo me sentiría muy frustrada. Semejante esfuerzo que usted ha hecho y en Colombia no le dan la talla, embajadora. ¿Qué hacemos?
Mire, yo quiero decir dos cosas que creo que son importantes para entender la situación, digamos, para entender el informe que fue presentado ayer. De contexto diría que mientras un país siga siendo miembro de un régimen global, cualquiera sea este, tiene que respetarlo. Punto. Mientras esté ahí, hay que cumplir con las obligaciones. ¿Cómo se cumplen? Hay espacio para interpretación, pero hay que cumplirlo. Y dos, que ningún país quiere tener un uso, quiere que su sociedad tenga un uso problemático de drogas ilícitas. Esos son los dos puntos de partida para entender lo que voy a decir ahora. Es evidente que podemos pelear con algunas cifras, pero que el cultivo se ha disparado. Y aún así, mi discurso se centró ayer, ¿por qué ustedes nos tratan como si nosotros fuéramos el problema? Hay 316 millones de consumidores de drogas ilícitas en el mundo, 316, y 25% consumen cocaína. Y el panel que precedió la presentación del informe ayer, todo fue sobre cocaína y América Latina. Y de ahí mis palabras sobre colonialismo y anacronismos. Yo creo que nosotros tenemos que asumir las responsabilidades que nos corresponden, pero también tenemos que hablar con la verdad. Y no podemos seguir tolerando este nivel de estigmatización. Les pregunto, ¿a los productores de drogas sintéticas los tratan como nos tratan a nosotros? No. Yo creo que ese ha sido mi mensaje más insistente desde que he estado aquí. ¿Por qué los únicos muertos que cuentan en estos informes de Naciones Unidas son los muertos de sobredosis? ¿Por qué nuestros muertos, los muertos que dejamos en tratar de disminuir la producción, por qué ellos no están contados? Entonces, no es tratar de poner paños de agua tibia sobre el aumento del cultivo, pero aquí hay una discusión que es asimétrica. Y como dices tú, Julio, me hubiese ayudado un poco más si hubiésemos tenido más resultados en erradicación voluntaria. Mi voz hubiese sido más potente, pero aún así he logrado muchísimas cosas aquí para tratar de cambiar la manera en que el mundo nos ve.
Embajadora, me pareció entenderle de manera muy discreta que usted no está de acuerdo con pelear con la medición. Es decir, no pelear, como decimos, con el termómetro, sino con la fiebre. Y la fiebre está por fuera del termómetro. Es decir, que usted acepta la medición y no se va a poner a discutir la metodología o confundir la palabra siembra con producción. Usted acepta la medición y esa es parte de la regla del juego.
Mire, yo creo que aquí hay muchos problemas de fondo. Uno de los problemas de fondo es que hace muchas décadas que Naciones Unidas viene haciendo estos informes y que todavía no sabemos cómo se cocinan. Todavía no tenemos claras las metodologías. Y creo que hay una falta de claridad que es necesario, discutir con Naciones Unidas. Pero en este momento, para mí, eso no es lo importante. En este momento, las discusiones que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos, va mucho más allá de un número de hectáreas. A nosotros lo que nos necesitamos es que nos ayuden a encontrar una fórmula que dé más resultado de la que hemos venido usando. Cuando se estaba erradicando forzosamente a altos niveles con glifosato, nunca bajamos de 58 mil hectáreas. Nunca logramos completamente erradicar esto. Y le doy un ejemplo. El año pasado, para el informe del año pasado, Naciones Unidas celebró que los talibanes en Afganistán habían logrado erradicar absolutamente todas las hectáreas de amapola. Y a los dos meses les tocó sacar un comunicado de prensa diciendo que ya habían aumentado a 19%. La erradicación de tal forma no es sostenible. Ni siquiera en los países que no les importa los derechos humanos o cómo se erradica, ni siquiera así lo pueden sostener. Lo que nosotros le estamos pidiendo al mundo es ayúdenos a buscar una fórmula que sirva. Nosotros no queremos ser los primeros proveedores de cocaína en el mundo. En este momento, mientras la cocaína esté prohibida, ¿quién quiere ocupar este lugar? Por supuesto que no, pero necesitamos que nos ayuden a buscar otra fórmula.
Sí, embajadora, y en ese sentido, entonces, ¿usted cree se le debe seguir apostando a esa propuesta que se llevó, de hecho fue este año, a principio de año, de excluir la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas? ¿Por ese lado cree usted está el camino?
Pues mire, el problema es que si sacamos la hoja de coca de ahí, avanzamos en materia de reconocimiento de derechos ancestrales, pero seguimos teniendo el problema de que la hoja de coca la están usando actores criminales para producir cocaína, y notando además que, digamos, el narcotráfico ya no viene solo, el narcotráfico viene con todo un universo de delitos asociados. Sacamos la hoja de coca de esa lista, igual nos quedamos con el problema. Nosotros lo que le queremos decir al mundo es ayúdanos a reimaginar la planta, ayúdanos a buscar un uso para la planta que pueda competir con los criminales. Si no le encontramos un uso diferente a esta planta, yo no veo cómo vamos a poder competir con los narcotraficantes. Entonces, la revisión de hoja de coca es una corrección de un error histórico, pero no nos va a solucionar el problema de fondo.
Ahora, embajadora, usted pues alcanzó a estar en esta misión diplomática, si mal no estoy, 2 años. En ese tiempo, ¿usted qué logró sondear? ¿Si hay en el mundo, y sobre todo en los países que más pesan en Naciones Unidas, una legítima y transparente voluntad de revisar asuntos como este? ¿O infortunadamente estamos encerrados en esa lógica que usted, me parece, disecciona muy bien al hablar de una visión colonialista sobre el tema de la hoja de coca?
Mire, hay dos grandes consensos en Viena. El primero es que el sistema no funciona, que el régimen global de drogas no funciona. Y yo les quiero decir que uno de los momentos que para mí fue más revelador fue cuando en una reunión de la Comisión de Estupefacientes, el delegado ruso dijo: esto es el Titanic. Entonces, la frustración con respecto al régimen global de drogas es absolutamente generalizada. El segundo gran consenso que hay es que nadie quiere reformar las convenciones todavía. El bloque prohibicionista tiene miedo que se logre incorporar la regulación del cannabis en cualquier intento de reforma legal. Y el bloque más progresista, que ya ha avanzado en la regulación del cannabis, tiene temor que una reforma legal signifique una marcha atrás. Dicho esto, dentro de esos dos, dentro de ese contexto, Colombia, nosotros aquí hemos armado una coalición de 60 países que quieren una revisión crítica del régimen global de drogas. Y en esa revisión crítica, que no llega a la reforma legal, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que le pueden servir a Colombia. Y que le puedan servir a Colombia más allá del gobierno que llegue después. Creo que todos los colombianos sabemos lo que ha puesto el país en la guerra contra las drogas, lo que le ha costado al país eso, y miren dónde estamos ahora. Cada año el Informe Mundial de las Drogas muestra tendencias negativas, pero no solo en Colombia, en todo el mundo, en materia de consumo, en materia de cultivo, en materia de producción. Es generalizado. No es un fracaso colombiano. No es nuestro fracaso. Es que el régimen global, tal como está diseñado, no está funcionando. Y entonces, una revisión crítica que pudiera recomendar mucho mayor énfasis en prevención, en reducción de la demanda, y en otros tipos de estrategias diferentes a las que estamos aplicando ahora, sería un avance. Y es un avance para el país. Y les insisto, independientemente del color político del gobierno que siga.
Embajadora, lo que usted dice tiene mucho sentido, tiene todo el sentido del mundo, pero el problema es que no tiene respaldo. Y dentro de ese respaldo tenemos una variante muy importante, que es Estados Unidos, donde con el cambio de gobierno la actitud incluso va a ser más distante a eso que usted menciona. ¿Cómo califica usted lo que va a representar lo que se conoce frente a los Estados Unidos y la nueva administración?
Mire, yo la verdad es que Estados Unidos era parte de la coalición hasta que ganó la nueva administración y se retiraron. Con Estados Unidos, por lo menos en Viena, siempre hemos tenido una conversación sumamente fluida, sumamente abierta. Nunca hemos tenido momentos o espacios de confrontación, y yo la verdad es que no podría hablar de la relación bilateral. No me meto en los espacios que maneja el embajador Daniel García Peña, pero lo que yo le diría es que en Viena hay un grupo de 60 países que quiere una nueva visión, no para que haya más drogas en el mundo, sino para que el régimen sea más efectivo.
Embajadora, gracias por su tiempo y por lo que trata de hacer usted por la imagen de Colombia en Viena. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias.